Sí, porque tenemos en línea al director de dos portales de Internet, Minimpress y Enernews. Se llama Daniel Bosque, es periodista y desde hace 20 años o un poco más, le vamos a preguntar a él, se especializa precisamente en el tratamiento de los temas de energía y minería. Buen día, Daniel, ¿cómo estás?
Hola Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por llamarme.
No, por favor, gracias por atendernos. No sé si tuviste oportunidad de escuchar un poco la nota anterior con una dirigente o la presidenta de la Unión Cívica Radical de aquí de la provincia.
Sí, la escuché, escuché. Escuché una parte, pero ya me imagino con largo
A mí
diálogo y
me
bastante
resulta
ilustrativo, ¿no?
en este tema importante la posibilidad del debate. Es un tema que en la provincia es muy controvertido. Lo mismo que en alguna otra provincia argentina, como en Mendoza, por ejemplo. Y, por supuesto, es cierto que se necesita licencia social y que sin licencia social no se puede avanzar en el tema minero. Pero para debatir hay que preguntar, hay que consultar, hay que hablar con los que saben, digamos. Uno no puede decir no porque no quiero o sí porque sí quiero, porque eso es algo de se me antoja o no se me antoja, eso es un capricho. Los habitantes de la meseta de Chubut, no sé si estás enterado, desde hace mucho tiempo están pidiendo que se les deje opinar y que se debata el tema. ¿Cuál es tu visión en este momento de la situación minera aquí en Chubut y en el país?
Bueno, Enrique, es que si de licencia social se trata, eso es lo que están reclamando esa minoría que hasta hace poco tiempo estuvo muy muy silenciada o muy silenciosa, muy poco escuchada, que es la comunidad de la meseta. Y bueno, este es un momento en el mundo donde es la hora de las minorías, muy invocadas por la política. Entonces me parece que hay que ser consecuentes con eso y sobre todo lo que vos dices. Con todas las salvaguardas y con todos los controles y todos los debates, definir si lo que se quiere es la explotación de los recursos naturales, ¿cierto? La multiplicación de las riquezas que en este caso yacen bajo el subsuelo, o si vamos a seguir como estamos. Pero esta es una dinámica que la minería ya ha vivido en otras provincias, y fíjate vos, como solemos usar los periodistas el término de mexicanear, ¿verdad? Es decir, de ser vendido, transado y de terminar siendo rehenes de algunos otros intereses. Porque esto independientemente de los colores políticos, porque a la dirigente que acabo de escuchar es presidenta del Partido Radical, creo. Y en Mendoza fue al revés, fue el radicalismo el que hizo un pacto con el arco político para llevar adelante la minería. En este caso yo creo que hubo un error metodológico que fue que no se comenzó por la zonificación, porque en realidad ahí sí hay un departamento que quiere, digamos, Mendoza tiene su propia meseta que es Malargüe, ¿verdad? Y bueno, y después, acá fue al revés, fue el peronismo el que mexicaneó y se desdijo en una semana lo que había escrito, ¿verdad? Que es lo que había votado, que es una ley, y bueno, hubo algunas otras directivas de Buenos Aires para perjudicar al gobernador Suárez, y entonces otra vez la minería se frustró, y a caballo de este enemigo intangible o este rival difícil de mensurar, que son las redes sociales, ¿no? Estos ejércitos sin generales, y que después tienen versus los sectores productivos o versus la minería, un gran activo que es su militancia, ¿cierto? Y su carácter bullicioso. Entonces, mira, la minería tiene, siempre decimos los que seguimos esta actividad, tiene un gran talón de Aquiles versus el petróleo, por ejemplo, que es su lenta maduración, que se tarda mucho en explorar y se tarda mucho en construir una mina. Entonces, como esa renta política o esa renta económica, es decir, su fruto, no le llega al político que decide, funcionario o legislador, entonces dice, bueno, lo patimos para adelante porque esto nos va a costar muchos votos. Y bueno, y acá es la meseta que, siguiendo Chubut, bueno, a la distancia, pero siguiéndolo en todos estos años, el gran cambio, que te escuchaba decirlo vos también, es el cambio de la visibilidad, ¿cierto? Es Son comunidades que están postergadas, que están como el rey Midas, sentadas sobre ese tesoro, y que podría ser un tesoro aprovechable por vastos sectores de la comunidad chubutense, ¿verdad? Dador de empleo, de exportaciones, de recursos fiscales. No va a ser la salvación, porque nadie se salva solo con esto, ¿cierto? Pero es algo muy importante. Y bueno, y está ahí otra vez al socaire de todas estas trifulcas políticas, que nunca les viene bien y siempre ponen un pero para finalmente ponerle el gancho y decir, sí, vamos para adelante.
Yo coincido, Daniel, en que en este caso, por ejemplo, el tema del control ambiental es prioritario y tiene que ser un control estricto. Lo cual me hace decir una pavada como, por ejemplo, bueno, que controlen los que se oponen a la minería, porque van a ser realmente estrictos e implacables, digamos, en el control. Obviamente, si digo que controle el gobierno, el argumento es el gobierno no está en condiciones de controlar, bueno, que controle la oposición, que es lo que me parece más razonable. ¿Cuál es tu experiencia en otras provincias argentinas? Por ejemplo, San Juan.
Bueno, como habrás podido apreciar a la audiencia por mi acento inocultable, yo a pesar que vivo hace muchos años en Buenos Aires, soy sanjuanino, con lo cual he seguido de cerca, por temas prácticos y por temas afectivos, todo el tema de San Juan, ¿no? Y cuando escucho hablar de Hachal, de Iglesia, de Calingasta, son lugares que he recorrido desde niño, ¿verdad? Y en lo cual, mira, la vez pasada me he trenzado con un taxista acá, me subí un taxi y nos pusimos a hablar. Bueno, antes de la pandemia que se andaba en taxi, ahora, bueno, ahora que estamos con el home office, muchos viajes menos. Y me decía, no, yo estoy en contra de la minería. Y yo, bueno, le decía, mire, yo soy de San Juan y entre mi familia, mis amigos, mis conocidos, ninguno tenemos dos cabezas, digamos, no nos falta un brazo, no hemos recibido mutaciones genéticas y todo eso. Bueno, pero ahí están los derrames de Veladero, bueno, los derrames de Veladero. Han sido una buena noticia para la minería argentina porque han servido para poner a prueba los estándares, ¿no? Esos estándares que muchas veces al interior de las burocracias estatales o de lo que se planifica en los despachos de las empresas dicen, bueno, esto no va a ocurrir nunca, difícilmente ocurra. Bueno, ahí ocurrieron unos accidentes, el derrame ese de solución de cianurada, no tuvieron secuelas ambientales, y sí tuvieron secuelas políticas, sociales, y reforzaron el sistema de monitoreo participativo, reforzaron el control de las autoridades sobre la mina. En el caso concreto de Barry y Veladero, fue una ocasión para que ellos hicieran la reingeniería, porque era una mina que estaba desinvertida en ese momento, y a partir de eso fue una vuelta de media que le tuvieron que dar. Y también la ocasión, además de lo ambiental, para que se revisara una vez más y se pusiera en tela de juicio y hubiera progresos sobre el tema del reparto de la renta, que ese es el otro gran tema, ¿no? Porque si esto se va a hacer por dinero, como escuchaba decir a la política radical, bueno, es importante también discutir cómo se van a utilizar los dineros y que haya transparencias y un énfasis en especial en lo que se llama el reparto de regalías secundarias, es decir, lo que quede en la comunidad y todo lo que se tenga que hacer para el día después de la mina. Es decir, el día después de una explotación minera, cierto que tiene una finitud en el tiempo, es el día que comienza mismo la mina. Entonces, en ese momento, con estado ausente, más presente, fondos de fideicomiso, alícuotas que se le saquen a los proveedores, el foco tiene que estar con que el dinero se quede en la meseta, digamos, que sea la gran oportunidad para desarrollar, porque después ocurren las grandes paradojas, que es que los grandes centros urbanos, ¿cierto? Que estamos hablando de Rawson, Trelew, Madrid, donde están los focos de oposición, ¿cierto? Después ellos son los prebendarios, los beneficiados, de la renta minera, ¿cierto? Que el grueso de la renta minera va a parar a rentas generales y se distribuye fundamentalmente en clientelas políticas y en otras necesidades urgentes.
Yo lo que creo, lo que me causó curiosidad de la charla anterior es que en este proyecto del proyecto Navidad, en el proyecto de ley dice claramente que no se va a utilizar cianuro. Y la respuesta fue: se va a utilizar algo peor. ¿Podés desaznarme con respecto a qué sería peor que el cianuro que no se va a usar?
No conozco en detalle la metalurgia, los procesos metalúrgicos, pero ahí siempre la invocación que ha habido de la antiminería, que yo siempre prefiero decir antiminería, no antimineros, porque no se está en contra de los mineros, sino de la actividad, es el tema del subproducto del yacimiento, que es el plomo. Todo eso forma parte de un estudio, de los primeros estudios de factibilidad que están totalmente sometidos a la consideración pública. Lo mismo que el uso del agua, ¿no? Durante mucho tiempo se habló del famoso tema del agua, que el agua en minería tiene dos acápites en discusión, que es la disponibilidad del agua, que en este caso hay bastante agua porque la minería ha servido también para los estudios hidrológicos, como ustedes también lo han estado, lo escuché en algún programa de ustedes, llevó a que se pudiera ubicar mejor y ver ese interesante recurso que es Acanana, ¿verdad?
Sí.
Y luego el efecto del tratamiento de agua, ¿cierto? Si la cuenca es endorreica o no, si puede afectar cursos fluviales. Y en este caso, a la minería, Enrique, yo también te he escuchado que en eso coincidimos, suele sufrir este tema del doble estándar, ¿no? Que es un cartel ligador de quienes la critican, y entonces no se ve para nada las cloacas a cielo abierto de las lagunas periféricas, de las ciudades, temas que ustedes conocen bien en Chubut. Esto en las audiencias muchas veces. Mira, yo recuerdo una audiencia por un proyecto que se frustró finalmente en Uspallata, ¿no? Que es un proyecto San Jorge, al cual, bueno, me tocó asistir. Y entre tantos que hablaban geólogos y sindicalistas de gremios estatales que se ponían furibundamente, empresarios, ingenieros, asambleas ciudadanas, apareció una señora y pidió la palabra y dice: mire, yo soy chilena, de los tantos chilenos que viven ahí, ¿no? En Uspallata, en Mendoza. Y dice, y no seamos hipócritas, porque acá estamos hablando de lo que podría contravenir la minería, y yo vivo al lado de un basurero a cielo abierto, que es un foco de infección, que está acá, a 10 cuadras de acá, ¿no? Y eso está contaminando todo, ya no se puede tomar el agua, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hay un pensamiento bastante transversal en las clases medias y urbanas y bastante cool, cierto, que la minería es intrínsecamente mala, y cuando se hace la vista gorda con realmente lo que pasa, bueno, y siempre se ha dicho, ¿no? Las mineras cada vez que tienen oportunidad dicen: bueno, miren, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un cianuro que está en términos generales bastante estandarizado y certificado, su uso, transporte, depósito, etcétera. Y no se habla para nada del 87% del cianuro que consume la Argentina, que saca en el AMBA, en la capital federal, en Buenos Aires, donde las industrias talleras hacen lo que quieren con el cianuro, ¿no?
¿Para qué se utiliza, por ejemplo?
Y, por ejemplo, en la metalurgia. Bueno, un caso muy muy conocido. A mí me tocó porque yo en ese momento era vecino del lugar. En Avellaneda, un día mueren en unos vecinos por inhalar gas cianhídrico. Y entonces era que mueren los vecinos y cuando llaman a la ambulancia caen y mueren inmediatamente, ¿no? asfixiados, los paramédicos, los médicos que habían ido a asistirlos. Y era porque a dos cuadras mandaban a la cloaca el cianuro, y de otras dos cuadras, otra fabriquita, mandaba el ácido sulfúrico, y se producía el gas anhídrico, y ahí se moría la gente. Bueno, no hace falta decir que al Riachuelo y al Río de la Plata van vertidos crudos de los que quieras, y sobre eso rara vez vas a ver que la política y las ONGs y los movimientos de opinión se muevan así en una forma drástica.
No, las sustancias tóxicas que se utilizan en las curtiembres en Avellaneda tampoco nadie dice nada.
Tal cual.
Daniel, te agradezco estos minutos.
Yo le agradezco a ustedes, porque uno siempre que ve estos debates teme que pase lo peor. Digamos, lo peor que es, no que una minera, mira, las mineras tienen innumerables posibilidades de hacer cosas en el mundo, porque en el mundo no estamos solos, y el mapa mundi es inmenso en recursos naturales. Digamos, le dicen que no y se van a otro lado. Lo peor es que se postergue una posibilidad de crear experiencias importantes, productivas, y sobre todo que le den otra esperanza y otra voz a los que no tienen voz.
Exacto. En este caso, los de la meseta, que tienen que ser escuchados porque es su derecho. Daniel Bosque, muchísimas gracias por estos minutos.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo. Bueno, era Daniel Bosque, director de los portales Minimpress y Ener News, dando su visión. Es decir, hay que escuchar. Tenemos que escuchar todas las voces y después de ahí sacar conclusiones, como dicen los periodistas serios.
Gracias, Enrique. Son las 8 de la